Aquí seguimos en la noche de COPE y en contraposición del Blue Monday, que está considerado como el día más triste del año, el Yellow Day, se celebra hoy sábado, 20 de junio, y se considera el día más feliz del año por una serie de motivos, como por ejemplo el aumento de las temperaturas, de las horas de luz, la cercanía de las vacaciones, incluso los horarios intensivos de los que se suelen beneficiar los trabajadores en verano, incluso la esperada paga extra, que llega también con el verano, o debería llegar. Este año ya veremos. Además, comenzamos con la nueva normalidad tras la crisis del coronavirus, que aún continúa, por lo que vamos a aprovechar nosotros esta noche para hablar de cine con el que disfrutar y reírnos. Vamos a hablar de comedias. Y lo hacemos siempre con la ayuda de nuestro experto en cine, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal?
Pues estamos un poquito más contentos, que empezamos ya a ver la luz al final del túnel.
Sí, sí, bueno, esperamos que continúe esa tendencia y que todo vaya bien, la verdad es que sí. Bueno, y qué mejor que reírnos un poquito con este tipo de cosas que nosotros tenemos ahora en mente, ahora mismo.
José, ¿qué tal le sienta la comedia al cine?
Pues le sienta estupendamente, Rosa, porque yo creo que la comedia es una de las formas de evadirse de la realidad que tiene todo el mundo. El cine ha ayudado muchísimo siempre en ese sentido. Hay muchísimas comedias deliciosas y hay que decir que tal vez en estos últimos años se ha perdido un poquito esa comedia inteligente, esa comedia divertida que había en los años de Hollywood dorado, incluso en los 80, en los 90, y ahora tenemos una tendencia de una comedia gamberra absurda que no tiene apenas gracia, y en España, por supuesto, tenemos esa corriente de comedias, sobre todo de las televisiones, que no van a ningún sitio y que, por supuesto, no tienen ninguna relevancia. Pero bueno, así estamos ahora.
Hoy vamos a hablar sobre todo de comedias de calidad, ¿eh? Conociéndote, sé que va a ser así.
Por supuesto.
Y empezamos con una de las grandes películas de la historia, sin duda, y muy divertida, Testigo de Cargo.
A ver, cigarros. Señora Helm, ¿sabe que todavía está bajo juramento?
Sí.
Señora Helm, ¿conoce usted a un hombre llamado Max?
No sé lo que quiere decir.
Bueno, Testigo de Cargo es una película de Billy Wilder que siempre está entre las 20 mejores películas de todos los tiempos, que ya es decir.
Pues sí, Rosa, la verdad es que sí. Bueno, yo reconozco que para mí siempre he dicho que es la mejor película de todos los tiempos, por varias razones, porque la historia es deliciosa, por el elenco de actores, el superior, por supuesto, está Tyrone Power, está Marlene Dietrich, está Charles Laughton, por supuesto, que es el que brilla por encima de todos haciendo de abogado cascarrabias, o su enfermera, Esa Lanchester, que la gente la conocerá porque era la novia de Frankenstein, y ambos eran pareja en la vida real, los dos que son una pareja desternillante en esta película. Y es sin duda una de las más grandes de las películas de la filmografía de gran Billy Wilder, aunque hay que recordar que tiene muchas otras comedias como la con las que te puedes partir, como puede ser Con falda hacia lo loco o 1, 2, 3, vamos, que se puede repasar su filmografía y te gusta todo.
Una película como esta seguro que tuvo un montón de premios y de reconocimientos.
Bueno, pues es de esas películas que fíjate que consiguen el reconocimiento con el paso del tiempo. De hecho, estuvo nominada al Oscar en el año 1958 en 6 categorías. Estuvo a la mejor película, director, actor principal, actriz secundaria, pero no se llevó ninguna en un año que triunfó, la verdad, sin duda, El puente sobre el río Kwai, de David Lynch, que era mucho más espectacular, y donde también estaba La gran 12 hombres sin piedad, de Sidney Lumet, vamos, que era un año redondo. ¿Qué recuerdos aquellos de esos tiempos dorados?
Por cierto, hay que recordar que el libreto inicial es de la gran Agatha Christie, vamos, que tenía unos buenos cimientos la película.
Sí. Sí, sí, fíjate, y de hecho la propia escritora alabó la versión que Wilder hizo de su obra, y Charles Laughton no andaba, la verdad, entonces en su mejor momento profesional, al igual que Tyrone Power, un galán que era venido a menos ya, era Marlene Dietrich, que era un mito erótico que contaba ya con 56 años, fíjate tú, aunque está estupenda, pero Wilder supo extraer lo mejor de sus respectivas épocas doradas y dotarlo de esta sabiduría de la madurez, y de hecho fue un éxito de crítica y de taquilla, pues llegó, fíjate, a recaudar casi 8 millones de dólares de la época, que suena muchísimo para entonces.
Caramba. Bueno, seguimos adelante porque hay que decir que comedias desternillantes hay muchas, pero es imposible parar de reír con estas adorables ancianas de Arsénico por compasión.
Oh, vaya.
¿Has encontrado las notas por fin?
Es una foto de tu hermano Jonathan de niño.
Habría que echarle al fuego con mis libros. Mi madre, vaya cara.
Bueno, recuerdo, fíjate, qué ganas de ver revisitar este Arsénico por compasión, una película de 1941 con un Cary Grant divertido y mordaz y con sus dos tías a las que visita para decirles que se acaba de casar.
Claro, y es que él no quería casarse, era antimatrimonio, y se casa, ¿no? Bueno, ahí comienza la encantadora trama de esta película dirigida por el gran Frank Capra, otro de los grandes directores de la historia, y que también, pues que tiene comedias tiernas y memorables, como puede ser Qué bello vivir, recordando esto. Sí. La película viene de una obra de teatro que ya había conseguido arrancar muchas risas al público en Broadway. Y de hecho, fíjate, Rosa, Capra en realidad filmó la película en el año 1941, pero no se pudo estrenar hasta el año 1944, después de que la versión teatral hubiera terminado su temporada en Broadway. Y fíjate que tuvieron que esperar 3 años largos, ¿no? Al principio se pensó en Bob Hope para el papel de Mortimer Brewster, pero no se pudo librar de su contrato con la Paramount. Capra también lo intentó con Ronald Reagan, nada menos, anda, que por suerte no aceptó antes de decidirse por Cary Grant.
Y seguramente es una de las películas más recordadas de Cary Grant.
Sí, de hecho él decía que era una de las que más había disfrutado, aunque tras rodarla decía que su interpretación era horrible, y ajá, siempre tuvo una sensación un poco de dualidad con este film. Pero él es el eje central de la historia absoluta, cuya perfecta penetración con todos los demás actores, pues le convierte un poco en el motor de la película, con las dos tías, que es una maravilla, que se dedican a matar gente, ancianos, pues por compasión, como dice el tema de la peli.
Sí, bueno, hablamos ahora de un clásico de la comedia de terror, que también las hay, y muy frecuentes. Se trata de El jovencito Frankenstein.
Frederick, ¿está usted bien?
Sí. Me perdona un instante, por favor.
Oh, claro, claro, doctor.
Igor, ¿puedo hablarle un momento?
Ay, Igor. Bueno, siéntese. Realmente, esta tiene que ser una de las películas más divertidas de los años 70, es de 1974, y creo que sigue siendo recordada como El primer día, José.
Sí, es un poco así como esta de que le gustan a los frikis, ¿no? Es una película muy adorada por mucha gente, tiene momentos memorables, hay que decirlo, siempre un poco con el sello inconfundible de este alocado director, que era Mel Brooks, experto en parodiar géneros, y con la ayuda del gran actor Gene Wilder, que aparecía en casi todas las comedias de esta década, de los 70. Mm-hmm. Está claro que lo que hace aquí el realizador es parodiar la obra de Mary Shelley, con gran acierto, sin duda. Su mejor película es, por supuesto, junto a los productores.
Y una historia repleta de anécdotas como la de la joroba cambiante de Igor.
Bueno, esa te parte. Es muy gracioso, pero fíjate, esta joroba cambiante sí, no estaba prevista ni mucho menos en el guión, fíjate. Pero el actor Marty Feldman, sin darse cuenta, pues unos días se la ponía de un lado y otros se la ponía del opuesto durante el rodaje. Así que cuando se dieron cuenta de ello ya habían pasado bastantes días y fue imposible arreglarlo, por lo que se incorporó al guión como un broma más. Esto, muy gracioso. Y por cierto, hay que decir, Rosa, que para que veas que sigue siendo un referente, en el año 2007 se estrenó un musical basado en esta película y sí, fue un gran éxito de nuevo porque a la gente le encantó.
Sin duda. Bueno, hablamos ahora de otra comedia desternillante que en este caso parodia el cine de catástrofes, muy de moda en los años 70. Hablamos de Aterriza como puedas.
A ver, altitud 24.000 pies, nivel de vuelo, velocidad 500 millas, rumbo 090, detergente, lejía, enjabona, bueno, lava y centrifuga.
Esta es una película de 1980, pero cualquiera puede volver a verla porque va a disfrutar un montón con esta comedia absurda con chistes inolvidables.
A mí reconozco que este tipo de comedias me encantan. Siempre me han gustado mucho, Aterriza como puedas, Agárralo como puedas, bueno, todas estas. Es una película dirigida por Gina Brandt, David Zucker y Jerry Zucker, que eran conocidos entonces como Zap, y que también son los encargados de estas comedias como Top Secret o Hot Shots, también muy divertidas. Y aunque algunos piensen que es una chorrada, que muchos lo dirán, sus directores recibieron en el año 1981, fíjate, un premio a la mejor comedia adaptada, el premio White's Wheel. Desde otro medio, la actriz infantil Jill Whedon fue nominada como mejor comediante juvenil, y la película fue nominada a un Globo de Oro a la mejor película musical y de comedia. Vamos, que fue un buen plantel de premios para este tipo de películas.
Bueno, incluso Woody Allen dijo que era una película muy divertida y muy recomendable.
Sí, sí, sí. Y de hecho, el mejor momento en la vida de David Zucker, según sus propias palabras, fue cuando el mismísimo Woody Allen le felicitó por Aterriza como pueda. Estaban los dos en el Madison Square Garden asistiendo a un partido de baloncesto de los Knicks, cuando Woody Allen se levantó de su asiento para ir a hablar con él y le dijo que su película le había parecido la más divertida que había visto en mucho tiempo, fíjate. Y es él, que era admirador de toda la vida de Woody Allen, pues la verdad que fue todo un honor y le encantó que se lo dijera, claro.
Bueno, estamos en la década de los 80 y una de las mejores películas sin duda de esta década es esta, Un pez llamado Wanda.
Escucha, estaba en casa y a qué no sabes...
Hagamos el amor.
Bueno, si insistes tanto...
No.
¿Qué?
Aquí, en la alfombra. Enseguida vuelvo. Desnúdate.
Bueno, aquí Jamie Lee Curtis pasó de ser la reina del grito a la reina de la carcajada, ¿eh?
Sí, de acuerdo. Estoy oyendo los trailers y es que me apetece ver todas, fíjate qué curioso, porque es que son todas tan divertidas. Bueno, pues si alguien pensaba que ella no iba a destacar nada más que en las películas de terror como Halloween, pues aquí demostró de lleno que estaba viendo toda para la comedia. Y por cierto, que está escrita por John Cleese, que era uno de los componentes de Monty Python, dirigida por Charles Fritton, uh-huh. Y sus protagonistas principales son, de hecho, John Cleese, Michael Palin, también de los Monty Python, Jamie Lee Curtis y Kevin Kline. Fíjate, ganó, por cierto, este último el Oscar al mejor actor de reparto, 2 premios BAFTA, vamos, que se llevaron un buen remiete de premios.
Hay una anécdota muy muy tierna, ¿no?, con Michael Palin tras el estreno de la película.
Sí, porque él, fíjate, fundó luego el Centro de Londres para Niños de la Tartamudez, porque un grupo de tartamudos se enfrentó a él porque consideraba que había sido poco sensible con este problema que había interpretado en su personaje como un tartamudo, ¿no? Y entonces digamos que él, en compensación, pues hizo este centro que todavía perdura, claro.
Acabamos en España, donde también tenemos grandes comedias y comediantes. Una de las mejores es, sin duda, El Verdugo.
Lo considera justo, José Luis.
No, no, no.
El condenado no puede esperar.
No, no, pero ¿por qué? ¿Por qué no puede esperar?
Pónganle una corbata.
Un momento, hombre.
Bueno, una película de 1963 dirigida por Luis García Berlanga y protagonizada por el gran Pepe Isbert.
Bueno, la verdad es que junto a Bienvenido, Mr. Marshall y Plácido, esta película es una de las mejores de Berlanga y para muchos es una de las mejores películas del cine español.
Sin duda.
Es en parte un poco un alegato contra la pena de muerte, una recreación irónica de las contradicciones de la España franquista, realizada, por cierto, en pleno régimen, y destacan en la película las actuaciones de José Ipel, por supuesto, en su papel de verdugo, Nino Manfredi y Emma Penella. Están fantásticos los tres.
Y una película premiada a nivel internacional, lo que da idea de su gran importancia.
Sí, porque, mira, obtuvo el premio Fipresti en el Festival Internacional de Cine de Venecia, fíjate que es muy importante. El premio de la crítica soviética en el Festival de Moscú, el premio San Jorge a la mejor película española y el premio de humor negro de la Academia de Humor Francesa. Además, que, por cierto, el Sindicato Nacional del Espectáculo distinguió a Emma Penella como mejor actriz. Vamos, fantástico.
Por cierto, que El Verdugo está basado en parte en hechos reales.
Sí, porque la escena final se inspira en la ejecución de Pilar Prades Expósito, la llamada envenenadora de Valencia, muy conocida por aquellos tiempos, llevada a cabo por el verdugo Antonio López Sierra. Y curiosamente, Rosa, fíjate, años después se repitió un poco el tema de la historia en la realidad, porque otro verdugo famoso, José Moreno, también aceptó el puesto de verdugo convencido de que no tendría que ejercer nunca y quiso dimitir cuando fue requerido para la ejecución de Heinz, que finalmente tuvo que llevar a cabo, obligado.
Grandes las comedias que hemos recordado esta noche y muchas más que nos dejamos en el tintero porque comedias y buenas hay muchas. Este sábado 20 de junio está señalado en el calendario como el día más feliz del año, un día que vamos a aprovechar también para recordar la importancia de afrontar con positivismo esta nueva normalidad que ya la tenemos encima y sobre todo lo vivido durante la pandemia. José Talavera, hasta la próxima semana, querido.
Un beso muy grande y a disfrutar un poquito de esta nueva normalidad que tenemos a partir de ahora.
A ver qué nos encontramos. Ay. Un besito.
Un beso.